los costoreros y maestrantes, emperadores y reyes le ofrecieron su corona. Y un duque se dio a la muerte por culpa de su persona. Y el pueblo que se ufanaba de tanta novelería, la copla de Lola Montes siempre llevaba y traía.
Ni se llamaba Lola Montes, ni era española, pero encandiló a toda una época con su arrebatadora belleza y pasional temperamento. Era bailarina, aventurera y cortesana. Su vida fue una sucesión de viajes, de escándalos y de excentricidades. Así nos define la escritora Cristina Morató a Lola Montes, aquella falsa bailarina andaluza que quiso ser reina. Queridísima Cristina Morató, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Muy buenas noches.
Bueno, eres un referente para muchos de nosotros por tu afán de sacar del olvido a mujeres con vidas realmente apasionantes. En el caso de Lola Montes, que en realidad se llamaba Elizabeth Gilbert, sí. ¿Por qué decides sacar a la luz su historia en el libro Divina Lola? Es decir, ¿qué tiene de especial esta cortesana del siglo XIX?
Bueno, yo creo que Lola Montes lo tiene todo de especial, ¿no? Yo creo que es un caramelo para un escritor. Hay que pensar que junto a la reina Victoria estamos hablando de una de las mujeres más famosas del siglo XIX, ¿no? Lola Montes, día sí y día no, ocupaba las portadas de los periódicos, además, más sensacionalistas de la época. Y yo debo reconocer que más que como cortesana, que de hecho sí pasa la historia, Lola Montes fue porque fue amante del rey Luis I de Baviera, fue porque a mí su nombre se cruzó cuando yo estaba investigando mi primer libro, el de Viajeras Intrépidas y Aventureras. Encontré que, bueno, que había una mujer, ¿no?, que había estado viajando por el Istmo de Panamá a lomos de mula, sola. Estamos hablando del año 1845. Me sorprendió porque era una travesía complicada y lo único que pude saber era que era una mujer indómita, que era bailarina y que decía llamarse Lola Montes. Le dediqué apenas unas líneas en Viajeras Intrépidas y Aventureras, pero yo creo que hay personajes que te buscan y luego definitivamente ya cuando una vez, bueno, viajando a San Francisco y otra vez a hablar de ella, decidí que era un personaje que merecía una biografía y sobre todo porque en España se conocía poco, ¿no?
Pero, oye, porque es una, dices, biografía pero novelada. Quiero decir, ¿de qué fuentes bebes para darle el punto de rigor histórico que tiene el personaje? Porque estamos ante una mujer en la que realidad y leyenda se mezclan casi por igual, ¿no?
Claro, el problema es que escribir sobre una impostora es complicado, porque ella escribió sus propias memorias, donde obviamente ella sigue diciendo que había nacido en Sevilla, en el seno de una familia de rancio abolengo, que su padre era torero, que su madre bailaora, bueno, se inventó todos los tópicos habidos y por haber. Si he podido escribir este libro, la verdad es que tiene poco de novela, se lee como una novela porque hay diálogos, pero hasta los diálogos están basados en información que he conseguido. Pues mira, estas cosas del destino, o sea, en la biblioteca de la Universidad de Berkeley me encontré con 50 cajas que contenían artículos, recortes de prensa, testimonios de personas que la conocieron y que todo lo había recopilado pues un admirador de ella, ¿no? Entonces, con este material y luego el acceso que he tenido pues a las cientos de cartas que el rey Luis I de Baviera le mandó a su enamorada Lolita, que también he tenido acceso a ellas y a documentos inéditos en los archivos reales de Múnich, pues he podido conformar este personaje que, como tú muy bien has dicho, era una impostora, pero hay que entender que era sobre todo una superviviente, ¿no?
Correcto. Vamos poco a poco porque realmente todavía ando inmerso en la lectura de tu libro y estoy alucinando. Yo tenía referencias, pero es alucinante. Bueno, es una chica, en el libro encontraréis la historia de su niñez, de su juventud y claramente ahí donde se ve cómo se despierta en ella una sed de supervivencia al extremo de llegar incluso a inventarse su pasado. Pero en todo caso, me pregunto, ¿cómo es posible que una irlandesa que medio chapurreaba el español, el italiano y el francés se hiciera pasar por bailarina española y nadie se diera cuenta de que era una impostora? ¿Cómo consigue triunfar en esa época y, ojo, conocer a personajes como Franz Liszt, el músico Alejandro Dumas, bueno, y otros y otros y otros? ¿Cómo consigue triunfar en esa época?
pues ella es que era una impostora muy buena y sobre todo lo que era una gran actriz, ¿no? Ella quería ser bailarina, le hubiera gustado ser bailarina de danza clásica, pero cuando ella se divorcia, porque ella se casa muy joven con 16 años y luego es un matrimonio fallido, ella no tiene dinero, tiene que ganarse la vida en Londres, entonces una profesora de baile flamenco, de danzas españolas como se conocían entonces, la anima por dos cosas. Primero, porque ya es tarde para la danza clásica, pero sobre todo porque ella tiene una belleza muy, muy, muy andaluza, y digo andaluza entre comillas, porque ella era sin duda morena, tenía una larga melena rizada de color azabache, pero tenía unos ojos azules, que yo no sé si son muy, realmente son muy sevillanos, ¿no? Pero no importa, ella era así, además tenía un gran desparpajo, era muy echada para adelante, era muy sensual, y en aquella época en Inglaterra, pues obviamente no creo que vivieran muchas españolas o muchas bailarinas españolas, entonces nadie dudó porque ella chapurreaba algo español, pero ella decía que era una mujer de mundo y entonces pasaba del inglés al francés y del francés al castellano.
Era una,
¿no?,
carota, ¿eh?
Era tremenda, pero también estamos en una época, 1845-46, que piensa que en Inglaterra, por ejemplo, y en Francia, están muy de moda los boleros y las cachuchas, ¿eh? Todos los espectáculos tienen bolero y cachuchas. Entonces ella tiene la desfachatez de presentarse como una auténtica andaluza, una auténtica bailarina andaluza del Teatro Real de Su Majestad. Es decir, que ella sin duda le echó mucha cara, pero también hay que reconocer que debía tener algo que era muy carismática, era muy simpática, muy divertida, muy sensual, y luego era una belleza exótica para la época, porque si veis las fotografías que aparecen en el libro, era una belleza que llamaba la atención, ¿no? Tan morena.
Perdona, pero yo he visto las fotos, claro, yo no soy un hombre de 1800 y pico.
Claro.
A mí no me parece tan hermosa, yo he pensado que a lo mejor era una mujer muy experta en las artes amatorias.
Yo no sé si era muy experta en las artes yo creo que lo que sabía sobre todo conquistar y seducir, ¿eh? Yo creo que era una gran seductora, que si la tendrían que poner junto a Cleopatra o otros personajes, la tendrían que poner entre los primeros, ¿no?
Claro, esto que cuenta Cristina Morató, no penséis que es una exageración. Fíjate, ella pasa a la historia, o podía pasar por muchas cosas, desde luego por la enorme cara dura, pero fue por su relación con el rey Luis I de Baviera. El monarca tenía 60 años, frente a los 24 años de ella. Bueno, él se enamoró locamente de su belleza, de su desparpajo. Antes de contarme las consecuencias de este amor, porque fueron muchas y muy graves, ¿cómo se conocieron ellos?
Claro, ellos se conocen en 1846. El pobre monarca no imaginaba aquella luminosa mañana de otoño, ¿no?, en Baviera, en Múnich, lo que el torbellino que se venía encima. Porque ella había llegado a Múnich y con toda su desfachatez, ella con el propósito de actuar ni más ni menos que en los escenarios del Teatro de la Corte. Y ella, no me preguntes cómo, pero consigue una audiencia con el rey, porque había que solicitar el permiso al monarca para poder debutar como artista invitada. Entonces fue un flechazo, es decir, el rey efectivamente a sus 60 años se queda cautivado por la gracia, el ingenio de esta mujer. Luego hay que entender que Luis era un apasionado de España, ¿eh? Empecemos por ahí. No había estado nunca en España, casi como ella, es decir, que los dos estaban a la par, porque él había viajado mucho a Italia. Pero era un país que nunca había visitado, pero que despertaba en él, bueno, en su corazón todo tipo de pasiones, ¿no? España era, como para muchos soberanos de aquella época, la reencarnación de un sueño romántico, ¿no? La tierra de poesía, de serenatas de guitarra, ardientes mujeres, amores prohibidos. Él además, el monarca le confiesa en la primera audiencia que tiene con ella que es un lector habitual de Cervantes y Calderón de la Barca, ¿no? Le dice que su libro favorito es El Quijote, libro que creo que Lola no se habría leído en su vida, ¿no? La cuestión es que surge este flechazo. Ella obviamente debuta una sola vez en el Teatro de la Corte, no era una buena bailarina, sí que fue una buena actriz de comedia, pero no era una buena bailarina, y entonces, bueno, el rey lo que le propone es que en lugar de ser bailarina, pues que sea su amante, ¿no? El problema es que ella está durante 2 años como amante del rey Luis I de Baviera, él está loco por ella, le concede el título de condesa de Lansing, pero a mí lo que me gusta de Lola es que es una cortesana rebelde, ¿no? Ella no se conforma con los regalos del rey, con ser la querida del rey, sino que empieza, pues, de alguna manera, pues, a intervenir en asuntos de Estado, a dar opiniones políticas. Ella era muy moderna y muy liberal en algún sentido, y entonces esto finalmente provoca que una revolución que, vamos a ver, la revolución del 48 no es el detonante Lola Montes, pero sí que había un gran malestar ya en Múnich, y entonces cuando el pueblo ya se entera todos los honores que le está concediendo y regalos a esta mujer y el dinero que se está gastando, pues ya estalla una revolución en el 48 y ella sale por piernas de Múnich, ¿no? Fue 2 años amante
del rey. Pero es que el rey también tuvo que salir por patas, ¿eh?
El rey tuvo que salir por patas, más que por patas, abdicó en su hijo Maximiliano, y sin embargo a mí me encanta, pues, bueno, es que el rey se volvió loco porque tenemos, hay episodios que cuento en el libro, en una ocasión le hace hacer a su escultor de la corte un pie en mármol a tamaño natural, el pie de Lola a tamaño natural, ¿no? Entonces lo quiere tener y lo tenía como pisapapeles en su despacho. O sea, tú llegabas al despacho, tenías una audiencia con el rey y tenías el pie de su amante en la mesa.
Sí,
¿no?
Lo que se llama es quedarse completamente holgado. Bueno, ella de todas maneras, Cristina, bueno, porque en fin, tú eres una profesional de la comunicación y veo cómo resumes, y claro, haces el resumen y a mí empiezan a llegar tantos matices de tu libro. Por ejemplo, ella se excusaba ante el rey para no tener mucho traqueteo, que había contraído una enfermedad, la malaria, y que por tanto, cuidado, su majestad, porque claro, te voy a contagiar, tal y cual. Por tanto, no tuvieron una relación sexual muy potente. No. Ahí lo que hubo fue un absoluto cuelgue del rey.
Sí, es muy divertido porque yo pienso que ella inventó lo de cariño, me duele la cabeza, ¿no? Hoy tengo dolor de cabeza. Yo creo que fue Lola. O sea, que cada vez que una mujer dice esto, realmente tendría que estar agradecida a Lola Montes, que yo creo que cada noche se lo decía al rey. Efectivamente, es muy curioso, por eso es tan importante las cartas que no tienen desperdicio. El rey le escribía, bueno, menos mal que no existía WhatsApp, ¿no? Porque me imagino a la pobre Lola toda la noche contestando los WhatsApps del rey. Todo el día la mandaba cartas, era una obsesión porque el rey, obviamente, el rey estaba casado con su esposa Teresa, tenía 9 o 10 hijos, fue un matrimonio acordado, un matrimonio de Estado, de estos sin amor, ¿no? Y entonces, hasta la fecha, el rey había tenido sus amantes, ¿no? Ella, la reina Teresa, miraba hacia un lado y el rey, pues, coqueteaba, porque él cuando se casó con ella ya le dijo que no podía vivir sin estar perennemente enamorado. Yo creo que lo que la reina pobre Teresa no imaginaba es hasta qué punto se enamoró realmente, como tú dices, el rey de ella, ¿no?
Correcto.
Y en las cartas está muy bien reflejado, ¿no? Porque ella todo el tiempo le está pidiendo cosas y hay un momento que tiene la desfachatez, incluso le ha concedido el título de condesa de Lansing, que esto ya le ha enfrentado directamente con los aristócratas, ¿no? Con la rancia aristocracia bávara. Y le dice que le gustaría conocer a su esposa, ¿no? Que cree que tendría que ser recibida por la reina Teresa en palacio. Y le insiste mucho, ¿no? Entonces le dice en una carta, es genial, mi querida Lolita, pídeme otra cosa, pero no puedo presentarte a mi esposa.
Bueno,
o sea, ella era así, ¿no? Pero luego también, a mí lo que me encanta es que, aparte de que era así, me gusta porque ella se podía haber conformado. Es decir, Lola Montes podía haber sido una amada amante, ¿no? La historia, si se hubiera conformado con tener ese palacete que le construyó el rey cerca de palacio, donde la visitaba a diario, recibiendo las joyas que recibía, con un título nobiliario. Pero es que Lola no era así, era una rebelde.
Bueno, fíjate que hasta aquí, llegados a este punto, podríamos convenir que hasta ahí da para un libro. No, cuidado. O para un libro y para una vida. Pero no, es que esto no acaba ahí. Tras huir de Múnich, Lola Montes se reinventa, ya deja al rey, el pobre ha tenido que abdicar. Bueno, y tras sus aventuras en Europa pone rumbo a Estados Unidos en busca de fortuna. Bueno, allí vivió la fiebre del oro, ganó mucha fama, ganó dinero como empresaria y como actriz de teatro. Bueno, en el final de su vida, Lola Montes da un giro radical y se hace conferenciante y hasta llegó a ser escritora. Cristina, ¿es cierto que tuvo éxito de ventas con un libro sobre consejos de belleza? Ojo, hablo de 1858.
1848,
48.
Imagínate. Sí, a mí lo que me fascina justamente es la última etapa de Lola Montes, ¿no? Porque quizás si hubiera sido simplemente una cortesana al uso, pues yo creo que ya hay muchos libros, ¿no?, que recogen las vidas de cortesanas. Pero estamos con una mujer que efectivamente es capaz de reinventarse al final de su vida. Ella primero, llega, se reinventa cuando huye por piernas de Múnich. Ella llega a Estados Unidos, a Nueva York. Es una mujer ya famosísima en Nueva York. Famosísima por los escándalos que han llegado a través de la prensa sensacionalista. Entonces, ella es increíble porque se convierte en empresaria teatral y lo primero que hace es llevar su propia vida a los escenarios. Es decir, ella se representa a sí misma como Lola Montes en los escenarios de Broadway. Entonces, claro, yo me imagino la cara del empresario de Broadway cuando ella se ofrece y se entrevista con este famoso empresario de teatro y le dice, mire, voy a representar Lola Montes en Baviera. Y él le dice, ¿y quién va a ser de usted? Dice, yo misma, señor. Dice, ¿pero cómo va a ser usted? Dice, ¿quién mejor sabe mi vida? Entonces esta señora ya gana una fortuna haciendo de Lola Montes, haciendo ese papel en los teatros. Luego se inventa la célebre danza de la araña, que no tiene desperdicio, porque claro, cuando ella ve que ya va perdiendo belleza, agilidad, tiene que inventarse algo. Entonces ella era, pues eso, una innovadora. Entonces hacía como que se buscaba pícaramente la araña en el cuerpo mientras bailaba, pues no sé, unos boleros, unos fandangos, no sé lo que bailaría con las castañuelas, y triunfó y bueno, se metió a los mineros del lejano oeste en el bolsillo.
Lo ponía cardíacos a todos, ¿no?
A todos los cardíacos. De todas formas, hay que entender por qué estas actrices, que habían sido muy famosas en Europa, no les importaba actuar en estos remotos lugares, y más bien rústicos lugares y peligrosos lugares del lejano oeste. Porque piensa que los mineros pagaban a las actrices con pepitas de oro.
Claro.
Si una actriz o una bailarina gustaba, le lanzaban una pepita de oro que era mucho, mucho dinero, ¿no?
Claro.
Y Lola, es verdad lo que tú dices, que al final, bueno, cuando ya no puede bailar porque ya no tiene agilidad, pues se le da por ser escritora y su libro, que se titula Las artes de la belleza, es un éxito de ventas. Estamos hablando de 70.000 ejemplares que vende en una primera edición en 1848, ¿no? Y entonces daba consejos de belleza, es muy divertido. O sea, daba consejos caseros a las mujeres, desde cómo teñir sus canas o cómo mantener su pecho firme, cómo cuidar las pestañas. Le recomendaba cosas tan modernas como hacer ejercicio físico, llevar una dieta equilibrada. O sea, fue una pionera,
Cristina,
en todos los aspectos.
Pero murió muy joven, murió con 40 años.
Claro, sí, no vamos a desvelar el final,
sí,
porque
vale,
no hay que desvelar el final del libro, pero sí que es verdad que muere con 40 años, sí que es verdad que muere arrepentida, pero yo lo que creo es que fue una mujer adelantada a su tiempo, una mujer muy maltratada por la historia, porque muchos historiadores pues simplemente la han encasillado como cortesana y manipuladora, y yo creo que es un personaje con muchas luces y muchas sombras, pero que acaba enamorándote.
Divina Lola, lo firma Cristina Morato, a la que, por cierto, en algún momento de toda la temporada, digo, para no apretarnos en la agenda, podíamos sentarnos una noche y pegar un repaso a mujeres maravillosas de que tú has investigado y que a mí me apetece poner en valor, de manera que dejo ahí el deseo y ya veremos si recoge el guante alguien.
Lo intentaremos, porque ahora estoy metida en nuevo libro. De hecho, estoy en mi finca alcarreña aislada, que si me viera sí que parezco un poquito Karen Blixen en plan Memorias de África. No tengo casi... No, no te rías. No tengo luz eléctrica. Estoy aquí con... Bueno, resumiendo, que me tengo un poco que voy a ir en los personajes. Tampoco es que vaya vestida de victoriana, pero casi. Y estoy ahora con otros personajes, pero en cualquier momento hacemos un hueco y hablamos de mujeres, que sabes que es un tema que me apasiona.
Es un placer y además eso es un asunto que es recíproco. Me apasiona también a mí poner en valor la vida de estas grandes heroínas o caraduras, como el caso de Lola Montes. Cris, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte y que vaya bien ese libro.
Gracias a vosotros. Un abrazo.